Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, a punto de cumplirse un mes desde el final del estado de alarma, el gobierno se ve obligado a rectificar sus propias medidas publicadas en el BOE hace tan solo 3 días. Afectaban a la hostelería, al ocio nocturno e incluso a posibles confinamientos perimetrales de comunidades autónomas con alta incidencia. De todo lo que nos contaron la semana pasada sobre el posible cierre del interior de bares y restaurantes si la incidencia era superior a 150 casos por cada 100.000 habitantes, nada de nada. Del horario de cierre tampoco. Y de la clausura temporal de establecimientos si la incidencia se dispara, esta vez, en esa rectificación que han enviado a las comunidades autónomas, tampoco dice nada. ¿Qué ha pasado? Ha pasado lo mismo que les ha ocurrido al gobierno de Sánchez durante muchos momentos de la pandemia. Han dictado órdenes sin el paraguas legal y, sobre todo, sin el consenso de las comunidades autónomas. Madrid, Galicia y Andalucía anunciaron que presentarían recurso. Pero es que La Rioja, en manos del PSOE, aunque votó a favor de la última norma de sanidad en ese Consejo Interterritorial de la semana pasada, luego dijeron que no lo iban a cumplir, amparándose en una resolución de su propio Tribunal Superior de Justicia. En el País Vasco, donde gobiernan en coalición PNV y PSOE, lo mismo. Y a todo esto hay que añadir una decisión judicial de ayer por la tarde. La Audiencia Nacional, a donde recurrió la Comunidad de Madrid, concedió al gobierno de Ayuso medidas cautelarísimas contra la propia orden de sanidad. La pregunta, ¿cómo queda ahora la situación? Pues se eliminan las restricciones a la hostelería y se permite abrir los locales de ocio nocturno hasta las 3 de la mañana en zonas en un nivel medio de riesgo y no solo bajo. Ahora, por encima del nivel medio y bajo, están, solo se encuentran País Vasco y La Rioja. Desde esta última comunidad, gobernada por el PSOE, han tenido que salir incluso a pedir perdón por la confusión que están creando. Sara Alba es la portavoz del Ejecutivo riojano.
Comprendemos lo difícil que le resulta a la ciudadanía entender toda esta maraña legal. Vayan nuestras disculpas por delante si no hemos sabido transmitir con claridad la situación en la que se encuentra nuestra comunidad.
Pero no son La Rioja, es que no han sabido transmitirlo en ninguna comunidad con órdenes contradictorias por parte del Ministerio de Sanidad, que ahora ya decimos, se ve obligado a rectificar, en definitiva, un circo fruto de no haber articulado los mecanismos legales para hacer frente a la situación que se generaba una vez se puso fin al estado de alarma. Y no será porque no tuvimos tiempo. En lo que sí se están dando prisas en agilizar los indultos para los presos independentistas que dieron un golpe a la ley el 1 de octubre. COPE te está contando que la intención del gobierno es allanar el camino para que Junqueras y compañía tengan la medida de gracia a finales de este mes o principios del que viene. Para que este verano los condenados por sedición y malversación vayan a la playa, a la montaña o donde les apetezca. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Páginas web, redes sociales y servicios digitales de todo el mundo siguen intentando recuperarse hasta ahora por el fallo en uno de los servidores online más potentes del mundo. La caída de la red Fasti ha afectado a Twitch o a Spotify y a medios de comunicación como el New York Times, The Guardian, la CNN, El Mundo o Marca en España. La web del gobierno británico, que también estaba afectada, se ha restablecido, aunque no se recomienda hacer trámites administrativos. Y aquí en España, Íñigo Errejón niega la denuncia que un hombre de 67 años ha interpuesto contra él y mantiene que es falsa. En el atestado al que ha tenido acceso COPE, se acusa al líder de Más País de haber pegado al denunciante una patada en el estómago por pedirle una fotografía.
Voy a ser rotundamente claro, por supuesto que no. Absolutamente no. La acusación que se me dirige es falsa y yo, faltaría más, estoy a disposición de cualquier información oficial que se me requiera.
Y 7 días después de la entrada en vigor del nuevo recibo por tramos horarios, la factura energética sigue en máximos históricos. Los expertos consultados por COPE ya perciben un pequeño aumento de consumo energético por las noches y también en la hora llana entre las 2 y las 6 de la tarde. En cualquier caso, es pronto para hablar de un cambio de hábitos. Además, los picos de más consumo se siguen produciendo en hora punta, justo antes de comer y de cenar.
Hablando de coste económico, de las decisiones del gobierno, la subida del salario mínimo a 950 euros habría costado en términos de empleo hasta 154.000 puestos de trabajo. Es el cálculo que en este martes ha dejado el Banco de España y que llega además en pleno debate, de nuevo, sobre la conveniencia de volver a subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros. o incluso por encima de esa cifra. Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que son el alma económica de PSOE y de Podemos dentro del gobierno, siguen discutiendo por este asunto. Y lo que hoy comprobamos es que subir el salario mínimo queda muy bien en los titulares, pero tiene unos efectos más que dudosos, sobre todo para aquellos a los que, en teoría, iba a ayudar esa medida. Susana Moneo, buenas tardes.
En pleno intento de la ministra de Trabajo de volver a elevar el salario mínimo interprofesional, el Banco de España ha lanzado una seria advertencia. Constata que la subida que hubo en 2019 provocó ya la pérdida de hasta 170.000 puestos de trabajo. Los más afectados, los trabajadores con menos cualificación y menores salarios y especialmente los jóvenes. Pide, por tanto, cautela y que se tengan en cuenta los efectos negativos en el mercado de trabajo. Yolanda Díaz quiere anunciar una nueva subida en plena crisis. Ahora está el salario mínimo interprofesional en 950 euros, pero se encuentra con la oposición de la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Hablamos con un autónomo que tiene dos empleados.
Una persona que lleva 1.000 euros para su casa, ¿cuánto nos cuesta a cualquier empresa, a cualquier autónomo, una empresa pequeña? Es que ahora mismo, con todo lo que hay, pues que no hay forma de aguantar esto.
Es intención de Yolanda Díaz que en los próximos 3 años llegue a los 1.100.
Un dato más. La vivienda, el precio de la vivienda sigue subiendo en España, pero cada vez lo hace de manera más lenta. Durante el primer trimestre de este año subió de media un 0,9%. Es la subida más discreta desde hace 7 años. Sube sobre todo la vivienda nueva. La de segunda mano apenas lo nota. En el caso de Extremadura, el precio de las viviendas incluso ha bajado respecto a los de hace un año. Cuando la semana pasada Sanidad intentó obligar a las comunidades autónomas a imponer nuevas restricciones, aunque ya no haya estado de alarma, los expertos juristas lo advirtieron.
No son de obligado cumplimiento. No tenemos ni consenso ni tampoco claridad. Tú no puedes limitar los derechos porque sí.
Es Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho Civil en el CEU, en la Universidad CEU San Pablo. Y por eso ayer mismo, esto lo decía la semana pasada, aquí en Herrera en Cope, y por eso ayer mismo la Audiencia Nacional atendió el recurso que había presentado la Comunidad de Madrid y suspendió de forma cautelarísima la aplicación de esas medidas. Es decir, que aunque se haya publicado en el BOE, el Gobierno Central no puede obligar a cerrar la hostelería y no puede imponer cierres perimetrales en las comunidades con más contagios. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Sanidad ha presentado un nuevo plan de medidas, te lo hemos contado al principio. En ese borrador, que ahora pretende ser consensuado con las comunidades autónomas, ya no hay restricciones a la hostelería y se han rebajado las exigencias para el ocio nocturno. Una semana después de esa situación que ya avanzaba este profesor, Juan Luis Jarillo, hemos vuelto a hablar con él en Herrera en Cope.
En el Consejo Interterritorial no se han establecido ningún consenso y además no se lucha por presentar un informe técnico claro. Están dando palos de ciego. Yo veo francamente difícil que de aquí a septiembre vaya a haber ningún cambio.
A la espera de saber en qué queda ese plan, la Comisión de Salud Pública tiene 2 asuntos más sobre la mesa. Primero, la vacunación de la selección española de fútbol. Les iban a poner Janssen antes de disputar la Eurocopa, pero los jugadores no tienen más de 50 años. Que es la edad indicada para esta vacuna. Y segunda cuestión que está pendiente, la vacunación en los lugares de vacaciones. ¿Van a tener ventaja para vacunarse los que están pasando el verano en otra región que no es la suya? Ahora mismo es un debate, igual te pasa también a ti. Te han puesto la primera dosis, tienes previsto irte de vacaciones dentro de 3 semanas, estar fuera. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí está ese debate que ya están abordando varias autonomías. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Pues sí, Antonio, buenas tardes. Es la pregunta que mucha gente se está haciendo ya. ¿Podré vacunarme en otra comunidad autónoma si estoy allí de vacaciones? Cantabria y Andalucía han abierto el debate y se han mostrado a favor. También lo ha hecho Galicia y la Comunidad Valenciana. Entre las que no se muestran tan dispuestas están País Vasco y Baleares. Hay que tener en cuenta que Baleares estima que la población flotante que podrá requerir esa vacuna puede alcanzar las 200.000 personas. Entre trabajadores desplazados de otras comunidades, extranjeros con segunda residencia y otras personas que viven en las islas. En País Vasco ya se están detectando casos de cancelación de citas por irse de vacaciones. Así que está por un lado la complejidad logística también y por otro una cuestión que suscita preguntas y que vamos a abordar hoy en la tarde. Y es si nuestros días de vacaciones o la vacuna, una cosa o la otra, porque parece que se nos ha olvidado que la vacuna es un lujo que tenemos muchos países y que no se pueden permitir todavía otros, Antonio.
Bueno, pues es un debate, Pilar, con muchas aristas que vais a abordar en la tarde a partir de las 3, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Precisamente, hablando de destinos, hoy también en COPE nos volvemos a fijar en un país en el que van varios pasos por delante Israel, donde prácticamente ya viven en absoluta normalidad como antes de la pandemia. Ni siquiera hay aforos para tomar algo, para ir al cine o para ir a los estadios. Allí parece que el COVID es prácticamente historia, Manuel Ángel Gómez.
Los israelíes vuelven poco a poco a hacer la vida que hacían antes de la pandemia.
Volvimos a la vida normal, como si no hubiera COVID-19.
Ya no hay límite de aforo para ir a conciertos, al cine o a partidos de fútbol, nos cuenta Haim Gelin, un ciudadano israelí.
Lo único que la gente tiene que hacer es entrar con una máscara dentro de lugares cerrados.
Tampoco hay límite de personas para reuniones familiares o de amigos. Cerca del 60% de los israelíes ha recibido las dos dosis. Quedan por vacunar los más jóvenes y los que se niegan a inmunizarse y ya han empezado a vacunar a los niños.
Empezaron a vacunar a los jóvenes de 12 a 15. De 15, digamos, 15, 16, 17, algo por el estilo, ya recibieron ellos.
Ahora solo hay poco más de 230 personas enfermas de COVID en Israel.
Y luego está la vacunación en tu propio centro de trabajo. Han empezado grandes compañías como SEAT en Martorell, en la Comunidad Valenciana. El plan por el que de momento unos 35.000 trabajadores van a recibir la vacuna contra el coronavirus en sus empresas también va hacia adelante. Bueno, veremos si como pasó en Murcia, un problema puntual entre socios políticos no acaba teniendo un efecto dominó en otros gobiernos. Te estoy hablando del caso del Ayuntamiento de Granada, donde hoy estamos asistiendo a la ruptura, parece que total, entre Partido Popular y Ciudadanos. Eran socios en el gobierno municipal. Y el pacto entre los dos recogía que gobernarían 2 años cada partido. ¿Qué ha pasado? El alcalde de Ciudadanos, que es Luis Salvador, dice que se queda donde está. Granada es la ciudad más importante de España, gobernada por el Partido Naranja, y no quieren renunciar a ella. Por eso hoy el PP, con el concejal Francisco Rodríguez al frente, ha anunciado que deja este gobierno del que formaba parte.
Desde hoy, el alcalde no tiene más que 2 opciones, atrincherarse como está haciendo o convocar un pleno de investidura para que, como decíamos, gobierne la lista más votada de centro-derecha, que no fue otra que la del Partido Popular. Está claro que esta ciudad no se puede gobernar con un alcalde y 3 concejales.
Salen de este gobierno 6 concejales del PP y 2 de Ciudadanos, es decir, se queda el alcalde de Ciudadanos con otro concejal. Y lo que han hecho hoy es ofrecerle concejalías a otros partidos para seguir gobernando. ¿Qué es lo fundamental de todo esto? Pues que el todavía alcalde de Ciudadanos tiene el respaldo de su partido, de Inés Arrimadas y también de Juan Marín, el líder de Ciudadanos en Andalucía. Nos vamos hasta allí. Daniel Trigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, esto puede dejar importantes consecuencias en la Junta de Andalucía.
Podría dejarlas, pero de momento la noticia es que la intención del gobierno de Andalucía es agotar la legislatura. Aquí hay otro pacto, aparte del pacto de coalición, que es un pacto entre los socios de gobierno, PP Ciudadanos, para evitar posibles salidas de un partido a otro. Ese pacto sigue en pie, es un pacto para dar solidez al gobierno andaluz después de lo sucedido en Murcia y después en la Comunidad de Madrid. Es sonido de última hora del consejero portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
El pacto que alcanzamos PP y Ciudadanos hace ya unas semanas, unos meses, goza de muy buena salud. Mire, este gobierno del Partido Popular y Ciudadanos con el apoyo externo de Vox se lleva intentando desestabilizar desde antes que echar a rodar. Y llevamos 2 años y medio de legislatura y ya le digo que la vocación clara es agotarla.
Así que la noticia, Antonio, es que no hay réplica, al menos de momento, del terremoto en el Ayuntamiento de Granada de la coalición PP Ciudadanos en Andalucía.
La compra online desde casa, pero en tu supermercado o hipermercado habitual, se disparó un 8% durante los meses más duros de la pandemia. Sin embargo, puede que este año superemos incluso las cifras que se registraron en 2020. Probablemente se superen los ingresos de ventas a través de Internet porque la compra online ya forma parte del día a día. Rubén Prieto.
Sí, España es el país que más ha incrementado sus ventas en este tipo de establecimientos en Europa del Sur. De cada 100 compras que hacemos en el supermercado, 4 son desde una página web. La tendencia no ha parado de subir en los últimos años, hasta el punto de que la mitad de los españoles combinamos el modelo online con el de toda la vida. ¿A qué se debe? Comodidad y ofertas que no se pueden encontrar en la tienda. Así lo ve Marta, vive en Madrid y en su caso lleva comprando online desde hace más de un año.
Ahorro tiempo, ahorro dinero y además el trabajo pues de traer la compra, más si al final vives en una ciudad pues que tienes a lo mejor el supermercado que más te gusta, pues no lo tienes todo lo cerca que podrías, entonces te ahorras ese trabajo también.
Tras un 2020 donde las ventas de supermercados online crecieron en más de un 60%, este año se estima que las ganancias alcancen los 1.000 millones de euros, más del doble que hace 4 años.
Estamos preguntando por tus compras online, para qué producto las usas habitualmente, hay alguna compra que nunca harías por internet. Nos ha escrito Silvia al WhatsApp de Mediacope, dice que a ella no le gustan las compras online porque prefiere ir a las tiendas y sobre todo apoyar al comercio de proximidad. Y Luis nos dice que él ha tenido experiencias buenas y malas con las compras online, pero dice que le parece una opción interesante siempre y cuando los mecanismos para devolver la compra sean fáciles. Mensajes que nos habéis mandado al 637-23-0000.
Yo he tenido varias experiencias negativas. Como te venga algo mal, crees que eso lo va a resolver, pero ahora te dicen que tienes que devolverlo, pero pagar tú los gastos de devolución, que es más caro que el producto.
Todo lo que son zapatos, zapatillas, calzado, creo que es algo muy personal y creo que cada marca utiliza una talla diferente. Por eso soy bastante reacio a comprar por internet calzado.
Mira, en el lado extremo, Manuel dice que todo lo que puede lo compra por internet. Por ejemplo, a la hora de comprar ropa, me evita tener que ir a las tiendas y juntarme con mucha gente. Son los termómetros que siempre utilizamos para pulsar la opinión de la calle, y nada mejor que escuchar a los oyentes de Mediodía Cope, que nos habéis escrito al 637-23-0000. Ahí podéis enviar mensajes y con esas preguntas. ¿Para qué productos usas habitualmente la compra en internet? ¿Hay alguna compra que nunca harías a través de la web? 637-23-0000. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, estamos pendientes de ese España-Lituania y sobre todo pendientes de las vacunas y de las burbujas paralelas.
Sí, el partido se juega a las 9:45, es España contra Lituania en Leganés, ya saben, con un montón de jugadores de la selección sub-21, pero estamos pendientes de las vacunas. Esta tarde se decide qué tipo de vacunas se ponen los jugadores de la selección, lo hace la Comisión Médica, la Comisión de Sanidad. Ayer informamos de que se iban a poner la monodosis Janssen, pero esta mañana el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, ha indicado que la monodosis Janssen no está determinada para la edad de los jugadores de la selección. Así que a ver qué deciden esta tarde y qué vacuna le ponen a los futbolistas. Burbuja paralela, están Albiol, Fornal, Soler, Brais, Rodrigo y el último en ser llamado es Kepa. Y es muy probable que algunos jugadores de la sección sub-21 se incorporen también a esa burbuja paralela. Roland Garros. Está jugando Paula Badosa por un puesto en las semifinales del torneo francés. Estamos en el tercer set, 5-5. Está jugando contra Tamara Zidanec, la eslovena, así que está a punto de entrar o no en las semifinales. Y no antes de las 4 de la tarde, duelo también por un puesto en las semis, Zverev contra Davidovich, partido que, digo, no comienza antes de las 4 de la tarde, por un puesto en cuarto de final.
Gracias, José Luis. Te quedas ahora con la información más cercana a Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Nadia Calviño, la vicepresidenta económica del Gobierno Madrid.
Muy bien, Carlos, buenos días.
El recibo de la electricidad, que dependerá básicamente del horario.
Lo que intenta es que se pague en correspondencia con los distintos costes que tiene la energía a las distintas horas del día. Y que es un poco igual que cuando cogemos un billete de avión, ¿no?
Paloma Alonso es la persona más arruinada en España por el impuesto de sucesiones. Paloma, heredó un solar que le ha generado una deuda con Hacienda de 1.200.000 euros. ¿Y cómo se ha podido llegar a eso?
Está sumando, han pasado 17 años. Pues eso es una bola que no acaba nunca.
Realmente. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Este invierno ha sido muy duro. Por eso, en Hyundai, creemos que te mereces que el verano empiece con buenas noticias. ¿Preparado? En Hyundai adelantamos el Black Friday a junio. Queremos ponértelo fácil desde ya y que no tengas que esperar para disfrutar de los mejores descuentos del año. El coche que quieres al mejor precio está este mes en Hyundai.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, lo advirtieron los juristas y el tiempo les ha dado la razón. El Ministerio de Sanidad no tenía las herramientas legales para imponer nuevas restricciones a la hostelería una vez que ya no está vigente el estado de alarma. Se publicaron el sábado en el BOE y un nuevo borrador que el gobierno ha filtrado a las comunidades autónomas confirma que elimina todas esas medidas. Lo hace después de la rebelión de varias comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PSOE, y después también de la decisión de la Audiencia Nacional que ha atendido el recurso presentado por la Comunidad de Madrid. A pesar de que Sanidad da marcha atrás, la confusión y el cabreo de los hosteleros es monumental. Muchos se preguntan, ¿y ahora qué? Porque Sanidad volvía a plantear el cierre del interior de sus establecimientos y la prohibición de la apertura del ocio nocturno si el riesgo, si la incidencia era media-alta. Ahora eso se elimina y expertos como el profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo, Juan Luis Jarillo, no ven opciones para aprobar medidas como las que pretendía imponer el gobierno.
En el Consejo Interterritorial no se han establecido ningún consenso y además no se lucha por presentar un informe técnico claro. Están dando palos de ciego. Yo veo francamente difícil que de aquí a septiembre vaya a haber ningún cambio.
La evolución del plan de vacunación es buena y es lo que salva ahora al gobierno, que dicen que igual no convenía imponer restricciones tan severas. Toda legislación tiene consecuencias, incluso negativas. Hoy se lo ha recordado al gobierno el propio Banco de España. En 2019 el salario mínimo subió un 22% hasta los 950 euros. Se aprobó sin consenso y sin el acuerdo de los agentes sociales. En su momento, el gobernador del supervisor bancario ya advirtió en sede parlamentaria que era negativo para la economía. Y hoy, casi 2 años después, le ha puesto cifras. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo ha podido costar a la economía española entre 83.000 y 170.000 puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque se ha registrado un menor crecimiento de la ocupación. Si a ti te cuesta más contratar, contratas menos. Eso que se lo digan bien a los pequeños autónomos que generan ese tipo de empleos. Y todo en un pulso entre dos vicepresidentas, entre Nadia Calviño del PSOE y Yolanda Díaz de Podemos. La primera reacia a una nueva subida hasta los 1.000 euros o incluso por encima de esa cantidad. La segunda, Díaz de Podemos, se muestra a favor y no solo, hasta los 1.000 euros. Las consecuencias ya las sabemos. Ahora hay que esperar si volverán a tropezar en la misma piedra. Los más afectados son aquellos trabajadores que acceden al mercado con salarios más bajos, porque el titular queda muy bien, pero las consecuencias son inmediatas y no positivas, precisamente. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El buque que busca posibles restos en la zona de la desaparición de Ana y Olivia ampliará sus trabajos una semana más.
Y va a finalizar hoy su labor de rastreo en la zona en la que desaparecieron las niñas de 1 y 6 años junto a su padre. Sin embargo, el dispositivo va a continuar buscando hasta el día 14. La Guardia Civil no confirma por el momento que la botella de oxígeno y la funda nórdica que han localizado el buque sean del padre de las niñas. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la madre de las pequeñas, habla de estos objetos en Mediodía COPE.
Esta botella tiene que tener un número de registro en la cual figura no solamente el propietario, sino la persona que recargó esa botella. También policía científica podrá saber el tiempo más o menos que podía llevar esta botella en el fondo.
El gobierno andaluz descarta una ruptura por la situación que se vive en Granada.
Insisten en que el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos goza de muy buena salud. En Granada, sin embargo, hoy 6 concejales del PP y 2 de Ciudadanos han dejado el equipo de gobierno, mientras el alcalde de la formación naranja continúa al frente y ofrecerá concejalías a otros partidos.
Y la tercera noticia hasta ahora es que seguimos pendientes de la caída de numerosas páginas web, de redes sociales y de servicios digitales de todo el mundo. Grandes portales de internet que siguen intentando recuperarse hasta ahora por el fallo de uno de los servidores online más potentes del mundo, la red de distribución de contenidos Fastly. ¿Qué sabemos, Carmela Vallen?
Desde Amazon al New York Times, pasando por Twitch o la web del gobierno británico y en España el diario El Mundo, entre otras plataformas de diferentes sectores y de acceso mundial han dejado de funcionar esta mañana y en algunos casos aún lo hacen con lentitud. Detrás de este fallo masivo está una empresa que se llama Fastly. Distribuye contenidos de forma expresa a medio mundo y aún no han detallado el origen exacto del problema que ha afectado a su red global, que según aseguran ya está volviendo a estar en línea, algo que puede tardar un tiempo, según explica COPE el informático Carlos Aldama.
Si una página habitual como New York Times, por ejemplo, pues seguramente tarde 2-3 horas hasta que esté replicado en todos los sitios, Twitch habrá vídeos de famosos de los que suben ahí, pues que seguramente estén cacheados en media hora, una hora, pero vídeos mucho más residuales a lo mejor tardan 2, 3, 4, 5 días.
Algunas de estas webs y redes sociales también se han visto afectadas por una especie de efecto mirón como el que se produce en las carreteras, y es que al saber que están caídas a todos nos puede la curiosidad y queremos acceder al mismo tiempo y de forma mucho más masiva que la habitual, provocando, si no el bloqueo, una considerable ralentización.
¿Quién iba a decirle al gobierno que Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación, iba a dejar una de las pocas alegrías que se recuerdan en Moncloa en las últimas semanas? La carta abierta del líder de Esquerra encarcelado, en la que acepta los indultos y en la que pone en cuestión ahora el referéndum unilateral que les llevó a la cárcel, ha servido para dar alas y dar argumentos al equipo de Pedro Sánchez. Todo entra dentro del guión establecido por Moncloa. Los indultos ya tienen al menos una coartada oficial, que es la del entendimiento con el independentismo, y por eso, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Moncloa ya trabaja para acelerar la salida de prisión de los condenados.
Sí, la concesión es bastante inminente. Insisten en la Moncloa, toda vez reina la satisfacción ante la doble y calculada puesta en escena de las últimas horas. De un lado, esa pistola de Oriol Junqueras, del otro, la exaltación del diálogo compartida por Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El reloj ha empezado a correr y existe la pretensión incluso de acelerar los acontecimientos, ya sea en el Consejo de Ministros de la próxima semana, el día 15, o en la siguiente cita del 22. La decisión queda solo al albur del armazón jurídico que está a punto de concluir el Ministerio de Justicia, pero a preparar el terreno se ha dedicado hoy María Jesús Montero.
Somos conscientes de que a muchos españoles les costará dar un paso en la dirección del perdón, y el Gobierno considera que como país tenemos derecho a pasar esa página.
Los de Esquerra, reclamados en sus contactos discretos, sirven además al Ejecutivo de coartada ante la manifestación de este domingo en Colón. La ofensiva de la derecha hiperbólica queda amortizada, según sostienen ahora en la Moncloa.
Sánchez, por cierto, Ricardo, se va de viaje en medio de la decisión de más calado desde que es presidente.
Sí, Sánchez cruza ya a esta hora el charco con dos destinos. La primera parada va a ser Argentina, cuyo presidente Alberto Fernández ya estuvo en la Moncloa semanas atrás, pese a lo cual el encuentro volverá a celebrarse esta vez en la Casa Rosada de Buenos Aires. A continuación se va a desplazar a Costa Rica para reunirse con líderes centroamericanos y abordar temas bilaterales, pero también otros como el drama humanitario provocado por la crisis de refugiados o el desafío de la migración. Hasta el próximo viernes Sánchez va a estar fuera de España.
Por cierto, que tampoco hay que perder de vista, en esto de los indultos, la posición del resto de partidos independentistas. En el partido de Puigdemont siguen pidiendo una amnistía. No les vale con el indulto. Y en la CUP se muestran hoy en contra de abandonar la vía unilateral de la que ahora se apartan Oriol Junqueras y Esquerra Republicana. Hoy ha echado, al margen de todo esto que tiene que ver con los indultos, ha echado a andar la nueva legislatura, la número 12, en la Asamblea de Madrid.
Señorías, se declara abierta la sesión constitutiva de la 12ª legislatura de la Asamblea de Madrid. La sesión
será presidida. El Partido Popular va a presidir la Cámara Autonómica, lo hará la diputada María Eugenia Carballedo, mientras que Vox se queda finalmente con una de las vicepresidencias. En unos días comenzará la ronda de contactos y se espera que este mismo mes se lleve a cabo el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso con el apoyo de Vox. Contábamos al inicio, además, que Sanidad ha tenido de nuevo que dar marcha atrás. Intentó imponer medidas de restricción, como el cierre del interior de los bares en las comunidades con más contagios. Y ahora, una vez que la Audiencia Nacional ha suspendido esas medidas que había recurrido la Comunidad de Madrid, Sanidad ha tenido que dar un paso atrás. Dice la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que en realidad han cambiado por otros motivos.
Los buenos datos de vacunación, la tendencia a la baja en la incidencia acumulada de nuestro país, ofrecen la posibilidad de reevaluar las medidas que se orientaron a evitar nuevos contagios.
Todo esto en tres días, porque las medidas se publicaron el sábado en el Boletín Oficial del Estado. Lo importante, lo que nos afecta, es que Sanidad ya está preparando una nueva propuesta de la que desaparecen las restricciones para la hostelería y se modifican las que había fijado para el ocio nocturno. Maribel Sánchez.
Buenas tardes. Son un ligero respiro para hosteleros y comerciantes a los que el documento de la semana pasada obligaba a cerrar en su interior con una incidencia superior a los 150 casos por 100.000 habitantes y que la Comunidad de Madrid recurrió ante la Audiencia Nacional. Sanidad da un paso atrás después de que la justicia haya tumbado estas restricciones, aunque sigue presionando sobre el ocio nocturno. De hecho, y aunque el Ministerio de Carolina Darias suprime ahora lo referente a las limitaciones en la hostelería, solo permite la apertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada para todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco y La Rioja, que están en el nivel 3 de alerta. Son medidas que se debatirán mañana en el Consejo Interterritorial de Salud y que las comunidades autónomas que se opusieron al anterior documento verían con buenos ojos, como nos dicen a COPE, si no implica más cierres de bares y restaurantes ni perjudica a los autónomos.
Además, la Comisión de Sanidad Pública aborda hoy también la vacunación de los miembros de la selección española de fútbol. Como te está contando Deportes COPE, la idea era que recibieran la vacuna de Janssen, esa vacuna monodosis, antes de disputar la Eurocopa, pero los jugadores no tienen más de 50 años, que es la edad indicada para esta vacuna. Además, Podemos y otros socios del gobierno critican la vacunación de los futbolistas. Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con el equipo olímpico español, que nos va a representar en Tokio.
Bueno, yo mi caso es que ha sido un poco especial, porque yo, aparte de deportista paralímpico, soy fisioterapeuta y, bueno, como los sanitarios teníamos prioridad, me vacunaron. He seguido otro protocolo. Más allá de eso, el Comité Paralímpico se está preocupando de que todos los deportistas que estamos clasificados o en vistas de clasificar para los Juegos se nos vacunen antes de viajar a Tokio.
Es José Luis García Serrano, Jota, tiene 37 años, es ciego, completamente ciego, desde los 28 y además de estar diplomado en óptica y optometría, es campeón de Europa de paratriatlón. Ya está vacunado y está preparado para ir a Tokio y cumplir su sueño. Ha contado Mediodía COPE, quedan 46 días para que el fuego olímpico se instale en el pebetero del estadio de Tokio. Más pena que gloria y con muy poco público en estas cabalgatas. La antorcha olímpica sigue recorriendo Japón estos días. El coronavirus continúa siendo todo un desafío para la organización. Y hay 10.000 voluntarios que han renunciado, 3.000 de ellos por miedo en las últimas semanas. Y los deportistas, mientras tanto, siguen a la expectativa. Llevamos ya una semana con las nuevas tarifas de la luz. Ya sabes, los precios por horas, diferenciando entre tarifas punta, valle y llanas. ¿Ha cambiado la demanda y nuestros hábitos? Hacemos balance 7 días después. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Es pronto para sacar conclusiones, pero los expertos ya perciben un aumento de la demanda media a partir de la medianoche, con el arranque de la hora valle, y entre las 2 y las 6 de la tarde, justo ahora mismo, en hora llana. Los precios se han movido de un máximo de 24 céntimos el kilovatio hora, generalmente entre las 9 y las 10 de la noche, y un mínimo de 6 céntimos el pasado domingo, entre las 4 y las 6 de la tarde. El precio medio diario de esta primera semana, impuestos incluidos, queda rozando los 20 céntimos kilovatio hora, según cálculos de la Organización de Consumidores Facua, frente a los 11 céntimos de hace un año. Estamos, por tanto, pagando más por la luz. Y es que el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, el que afecta a la tarifa regulada, está hoy en los 82 euros el megavatio hora, en el caso de España, 3 veces más que hace un año. Y si se mantiene la tendencia, Antonio, la factura media a final de mes podría llegar a los 86 euros, un 40% más que hace un año.
Y hoy martes es el día principal de la EBAU, la antigua selectividad, en buena parte de España. Animados uno por uno entre nervios y comentarios con los compañeros, los alumnos de 9 comunidades autónomas han comenzado hoy los exámenes más importantes que han hecho hasta la fecha. De esas 9 autonomías que hoy celebran la EBAU, destaca Cataluña, donde 40.000 estudiantes se presentan a unas pruebas en las que finalmente no se ha ofrecido el examen en otro idioma que no fuera el catalán. El TSJ de Cataluña había obligado a ofrecer esa posibilidad sin que los alumnos tuvieran que pedirlo expresamente. No ha sido así. Carlos ha tenido que pasar por el trago de ser el señalado ante compañeros como Paula.
Es como un corte de ser el diferente de la clase que te miren diferente, yo creo. Esto supongo que a lo largo de los años irá cambiando.
Solo un chico lo pidió en castellano, todos nos hemos girado y tal, y al final yo creo que esto, bueno, no sé, debería ser como algo más selección de cada uno y que a los otros les debe dar igual.
Hoy además en COPE estamos celebrando 800 años de encuentro entre la fe, el arte, la ciencia y el humanismo. Octavo centenario de la Catedral de Burgos, desde la que hoy se ha emitido Herrera en COPE. Mario Iceta es el arzobispo de Burgos.
Europa, que está, pienso, a veces un tanto desorientada, debe hacer memoria de dónde viene y cuáles son sus raíces profundas, que con hombres de esta categoría pues tuvieron unas visiones mucho más amplias y mucho más profundas de lo que hoy en día quizás se estila.
Una historia que, como ha destacado Monseñor Iceta, resume lo propio del cristianismo: buscar la humanidad verdadera. De hecho, este centenario ha logrado implicar a grupos, organismos y disciplinas de todo tipo y opinión en la ciudad castellana. Y te cuento que siguen subiendo las temperaturas en casi toda España. Las máximas ya superan los 30 grados en el interior de la península y los 35 en el Valle del Guadalquivir. Incluso hay alertas activadas por temperaturas que van a rozar los 40 grados en la provincia de Sevilla. El verano ya está aquí. Sigue ahora la información más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
España es líder de su grupo con 4 puntos, con 3 bienes.
Faltan 3 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano o pregunta a tu optometrista de confianza. Millo Smart ayuda a los niños a ver mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del Bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda. La energía de los que no se detienen.
En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Antonio Herraiz.
Mediodía.